Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. La vida está preparada,
señor ministro de Armas.
Что преданные свои миллионы
мексиканов.
Decida, participe.
Contuvo las presiones, logró mantener el anclaje de las expectativas de inflación de mayor plazo y, posteriormente, coadyuvó al avance del proceso desinflacionario de la economía nacional. A partir de esa nueva circunstancia, a principios de 2024 se inició un ciclo de reducciones en la tasa de referencia y durante la primera mitad de 2025 implementamos un proceso de calibración de la postura monetaria con reducciones de mayor magnitud para llevarla a un nivel congruente con las condiciones y retos actuales. Para dar continuidad al ciclo de recortes y ante la evolución de los determinantes de la inflación, redujimos en 25 puntos base la tasa de referencia en nuestra más reciente reunión y comunicamos que hacia adelante se valorarán recortes adicionales.
El reto entonces es doble o triple, garantizar estabilidad y baja inflación, pero al mismo tiempo fortalecer un crecimiento con justicia que implique más financiamiento responsable, mayor productividad, disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad. Es algo en lo que el Banco de México, el Gobierno de la República, la Banca de Desarrollo y la Banca Privada debemos ponernos de acuerdo para seguir avanzando.
El resultado de haber desaparecido el examen del COMIPEMS y haberlo sustituido por un esquema de asignación, mi derecho, mi lugar. Es un cambio profundo. Se acabaron los rechazados.
Fíjense, cuando había examen, solo el 26% entró a su primera opción. Ahora el 68.4% entró a su primera opción. Pero fíjense esto. Entre la sexta y la veinteava opción era el 31.4%. Y ahora ningún joven. Es sencillamente revalorar a los jóvenes, reconocerlos, abrazarlos, que sepan que la escuela es incluyente, que los abraza, y además que van a la escuela, pues que les quede más cerca de su casa y que todas son buenas.
Noches, gracias por estar con nosotros en la segunda temporada de Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Ya saben que es temática según el día. Hoy es martes, es turno del debate de coyuntura. Mi nombre es Tonatiuh Martínez, soy economista. Y antes de empezar, le doy la bienvenida a mis compañeros, a mis compañeras. Paul Hospital, maestro en gobierno y políticas públicas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Aleida Hernández, investigadora de la UNAM.
Hola, buenas noches, qué gusto.
Gracias. Claudia Villegas es periodista, especialista en indicadores macroeconómicos y hoy tendrás mucho que decir.
Muy buenas noches a todos y a todas.
Hamlet Almaguer, abogado, maestro en Derecho Constitucional.
Correcto. Buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es Banco de México celebra 100 años de existencia. Fue la celebración. Hubo tres discursos importantes. El secretario de Hacienda, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo diría que pues son discursos distintos. Banco de México y la gobernadora hacen un recuento de lo que fue en su momento o la importancia que tuvo el Banco Central. También el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y pues la presidenta también dice que hay que celebrar estos 100 años. Concuerdo, son importantes. La banca central en el mundo, digamos, es una institución occidental que busca de una u otra forma mantener el poder adquisitivo de la moneda. Pero también hay otro tipo de bancos centrales donde tienen un mandato distinto o más mandatos, más allá de nada más, tratar de buscar la estabilidad del poder adquisitivo. Y la Reserva Federal es un claro ejemplo en donde aparte busca el máximo empleo posible Y digamos, tiene un tercer mandato incluso la Fed, que es mantener moderadas las tasas de interés en el mediano y largo plazo. Entonces, la celebración de estos 100 años se da en una discusión, digamos, o donde la presidenta propone que el sistema financiero incremente también el crédito bancario en el país, que es muy moderado en términos porcentuales respecto al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor del 33% del PIB, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, es el 200%, en Japón casi el 190%, en Ecuador es el 60%, en Chile el más del 100%. Esa es una discusión, y la otra discusión es si el Banco Central tiene que tener dos mandatos. Yo creo que sí, tiene que tener dos mandatos, y también creo que el sistema financiero le ha quedado a deber al país. Pero quiero conocer tu postura, si quieres, de los dos temas, de las dos preguntas o de una en particular, Claudia.
Bueno, yo también coincido, compañeros, compañera, en que debemos pensar en un mandato amplio para el Banco de México. Sin embargo, el contexto en el que estamos en este momento, en donde nos guste o no, estamos sujetos a todavía las fuerzas del mercado, todavía estamos sujetos a las fuerzas de especulación de los mercados. Hablar de este tema de modificar la Constitución para modificar el mandato del Banco de México, al menos en el gobierno del expresidente López Obrador, causó una variación fuerte en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en México tenemos todavía una vulnerabilidad en las finanzas públicas. Aunque la consolidación fiscal en la que ha trabajado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza y avanza muy bien, no podemos cantar victoria respecto a la relación deuda-PIB. Algunos bancos, cito por ejemplo a Citi de Estados Unidos, no a Banamex, todavía consideran que el déficit podría ser del 5% en 2025. Es decir, estamos trabajando hacia una mayor estabilidad en las finanzas públicas, pero como bien lo dijo la presidenta, el Banco de México es un factor de estabilidad, es un factor de solidez por dos razones, Tonatiuh, compañeros. Está salvaguardando primero la autonomía de las políticas públicas de la Secretaría de Hacienda. Hay claramente una soberanía y una autonomía del Banco de México que forma parte del Estado mexicano, pero que resguarda nuestro principal activo, que son las reservas internacionales, que están ahí y que son parte de la ecuación. Y por otro lado, también garantiza que tenemos un combate sin contaminación de la inflación. Un combate que ha estado, pues ustedes lo saben, las tasas llegaron a estar en niveles de 11.5. Ahora tenemos tasas que van rumbo al nivel neutral de 7.5, en donde dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es momento de que presten los bancos, y los bancos están intoxicados por 6 años de tasas de interés muy altas, en donde su negocio era invertir en tesorería, comprar bonos del gobierno mexicano. Ahora la pregunta es, ¿están preparados los bancos para dejar ese negocio que fue tan rentable? O la otra pregunta, ¿qué negocio en México va a poderles dar lo que estaban acostumbrados a cobrar durante 6 años, Tona?
Pues mira, no entraríamos todavía en debate, pero yo creo que ya hay finanzas públicas sanas, ¿no? Aleida, creo que el déficit está controlado, los ingresos están creciendo. Si no es ahora o ahora no podemos discutirlo, entonces ¿cuándo? Y también, ¿tener un mandato dual vulneraría la autonomía del Banco de México?
Bueno, yo estoy escuchando con mucha atención a Claudia, que tiene mucha expertise en esto, y bueno, ahora que escucha a cada uno de ustedes vamos a poder ahondar más. Pero sí me gustaría a mí un poco poner en cuestionamiento o en duda, en reflexión profunda, el fetiche de las autonomías. Creo que en otro momento hay que hablar a profundidad a qué es lo que estamos defendiendo respecto de las autonomías. En el caso del Banco de México, hagamos un poco de historia. La autonomía del Banco de México se aprobó en febrero de 1983. Fue en el mandato de Miguel de la Madrid, del presidente Miguel de la Madrid, y fue en un contexto del avance del consenso de Washington. Todas estas políticas que se implementaron, sobre todo para los países en desarrollo y en América Latina, de ajuste estructural. Y en el tema de las autonomías de los bancos centrales, fue un impulso, una exigencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Esto para qué? Para que la autonomía del banco, de los bancos centrales, en este caso del Banco de México, la autonomía fuera en función o frente a la política del presidente o de la presidenta o del poder ejecutivo o del poder estatal. Y en realidad tuviera una codependencia o una dependencia con la política monetaria global. Entonces, es verdad que desde la Constitución se tiene en el artículo 28 este mandato del Banco de México, de su mandato único, digamos, de estabilización de precios y de protección al poder adquisitivo de la moneda mexicana, pero está pensado en articulación con las otras monedas de los otros países para cubrir, digamos, y proteger al sistema financiero global. Entonces, cuando hablamos de autonomía y de autonomías, que a mí me gustaría que dedicáramos todo un programa a diseccionar las distintas autonomías que hemos tenido en nuestro país, instituciones y sus autonomías, para entender, para digamos, contextualizar a qué nos referimos con autonomías y respecto de qué. Autonomía respecto de las políticas soberanistas de un gobierno con política soberanista como es nuestro país en este momento, pero frente a la codependencia o a la dependencia de políticas económicas globales. Entonces, allá no son el Banco de México o los bancos autónomos de los países, son autónomos respecto de la política interior, pero sumamente dependientes de la política económica global.
Uh-huh. Una de las principales críticas, digamos, en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el actuar de la Junta de Gobierno y del Banco Central fue que prolongaron por mucho tiempo el nivel elevado de las tasas de interés. Una crítica que compartía aquí Mario Campa, Alonso Romero, yo también, un servidor. Al final es el instrumento, la herramienta que utilizan en la Junta de Gobierno para tratar de mitigar los efectos o el disminuir la inflación. ¿Qué opinas sobre la respuesta, digamos, que tuvo, que fue prácticamente el silencio por parte del Banco Central, a este reclamo, por decirlo de alguna forma, del presidente Andrés Manuel? Y diría yo que no fue un reclamo en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí fue un llamado a hagan una crítica de cómo están procediendo, entiendan que es un momento distinto y justo el tema de las autonomías, ¿no? Que lo hemos discutido, no te da el derecho, digamos, a aislarte del Estado mexicano.
Sí, el presidente López Obrador, pues en efecto, lo señaló en diversas ocasiones porque teníamos un problema con los dos motores, ¿no? La parte del consumo interno y también en el comercio internacional en medio de la pandemia. Y en una emergencia así, pues sí se vivió un periodo prolongado de alta inflación, pero también se dieron episodios de estancamiento en producción y en generación de empleo, por ejemplo. Entonces, el reto del país era doble y por eso el discurso del presidente. Ahora que la inflación pues ha bajado, ya tenemos bajo control ese problema como Estado, como país, pues la presidenta Sheinbaum hace esta invitación, que además lo hizo con muy buen tono, de diálogo, de cordialidad. Y me hace recordar una doctrina constitucional que se llama colaboración entre los poderes, uh-huh. Y aquí sumaría a los órganos. Los problemas no son del Ejecutivo, no son del Legislativo, no son del Judicial, no son del INE, no son del Banco de México, no son de la Fiscalía. Los problemas son del Estado mexicano. Y cada una de las dependencias y cada uno de los órganos, cada uno de los poderes tiene algo que aportar para resolver ese problema. Y ahí todos deben de observar qué es lo que se puede generar para solucionarlo. Y es lo que hicieron tanto la presidenta como Edgar Amador hoy en el discurso, que por cierto pues ha presentado soluciones novedosas para la deuda de Pemex. Y hoy señaló el secretario de Hacienda un punto relevante. Ya tiene facultad legal el Banco de México para asesorar al gobierno de la República. Y les dijo, están invitados a explotar con profundidad esa atribución. Entonces yo veo como un buen ánimo, digamos, de que todas las partes colaboren dentro del ámbito de sus funciones.
Si el Banco Central sube las tasas de referencia, eso tiene un efecto inmediato en el crédito en el corto plazo de toda una sociedad. Es decir, tienen el mismo, siguen el mismo movimiento, se encarecen.
Sin duda alguna, como ha estado los últimos años. Como ha estado los últimos años. Además, tengo que coincidir con mi compañero Hamlet en prácticamente todo lo que dijo. Porque efectivamente son problemas que, como bien lo aterrizas ya en el crédito, en una persona que quiere pues tener un crédito mucho más accesible, que sueña con tener una hipoteca, con el día de mañana comprarse una casa, que por cierto en este país están condenadas las siguientes generaciones, si todo siguiera así, a prácticamente ninguno poder comprarse una vivienda con lo que tenemos del salario promedio mensual, más las tasas de interés de los bancos, más el precio promedio de una vivienda en este país, pues se vuelve prácticamente imposible hacerse de una vivienda propia como lo tuvieron otras generaciones. Entonces, este llamado que hace, sí respetuoso, en buen tono, respetando la autonomía, por supuesto, del Banco de México, pero también señalando cuáles son las prioridades de esta administración, de este gobierno y hacia dónde debe de ir. Y me parece que es muy legítimo hacerlo y mucho mejor de manera pública y en un espacio como el que se dio en este centenario. Entonces, hablar de bajar las tasas, de que los créditos sean completamente asequibles para la mayoría de la población, de que el financiamiento no se vuelva un tema de privilegio o para unos cuantos, sino que al contrario, pensemos en que el financiamiento privado, en este caso, ya luego hablaré del financiamiento público, que también desaparecieron por ahí algunos institutos que apoyaban a los emprendedores en este país, pero ese es otro tema. Pero es importante poner énfasis en que debe de haber este financiamiento y estas tasas mucho más accesibles para toda la población. Y qué bueno que se hace, de manera pública, en un marco de respeto, pero también señalando de manera muy clara la responsabilidad que tiene cada quien y la responsabilidad que tiene en todo este concierto, pues el Banco de México y la responsabilidad que ha tenido en los últimos años.
Una responsabilidad fuerte. Sí se llamó en su momento al Banco de México a hacer algo para buscar disminuir el costo del dinero, que es justo este precio, ¿no? Entonces, yo considero que el Banco de México y la Junta de Gobierno, sobre todo, que son 5 personas, una gobernadora y 4 subgobernadores, deben de entender que se les está, digamos, desde mi punto de vista, haciendo una suerte de cordial invitación a que reflexionen. Creo que hay estabilidad de las finanzas públicas. Repito, hay incremento en el crecimiento de los ingresos. La deuda está controlada. Se está mejorando el perfil de financiamiento de Pemex. Y se han hecho cambios muy fuertes en ese entorno. Entonces, si esa discusión no puede tomarse en este momento, pues ¿cuándo va a ser? ¿No? No pasa nada en que se intente, se tengan mesas y que el mandato dual se discuta. No, y también diré que el lugar donde hay más economistas ortodoxos, creo, desde mi punto de vista, debe ser Banco de México, ¿no? Pero creo que ya estamos llegando a la parte final. Y bueno, vamos a seguir con el tema, este tema en el segundo bloque, y vamos a discutir el tema de educación, tal vez con alguna réplica acá de Claudia. Gracias, no se despegue.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias. gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el Banco de México. Una relación muy cordial, una relación que busca la coordinación también. Y justo como ya se comentaba, pues ya está la ley que permite pues asesorar, digamos, al gobierno federal por parte de Banco de México. Algo muy necesario porque son esa ancla, ¿no? La política económica se divide en política fiscal y política monetaria. Es muy importante tener esta parte de la política monetaria. Y yo te lanzaba algunas provocaciones. No hay finanzas públicas sanas en este momento. ¿Cuándo lo podemos discutir? ¿Tenemos que esperar indefinidamente hasta que alguien decida que tiene que cambiar porque tiene que cambiar? ¿O cuándo va a ser ese momento?
Es que yo te respondería, Tonatiuh y Aleida, con dos afirmaciones. Primero, yo no creo que la autonomía del Banco de México sea un fetiche. Nos ha servido muchísimo a lo largo de las últimas 3 décadas porque no siempre tuvimos un gobierno comprometido con el saneamiento de las finanzas públicas y la consolidación. Sí tuvimos gobiernos que quisieron meter la mano en la política cambiaria, en la política monetaria, y el Banco de México en la década de los 90s, cuando se ratifica el T-MEC, fue clave. Simplemente el hecho de decir existe un Banco de México autónomo nos sirvió para validar estas instituciones que, como dice Aleida, pues venían con una injerencia de Estados Unidos, de los organismos pues multilaterales. Pero la autonomía para mí en este momento, en donde no es que las finanzas públicas estén en riesgo, sino que tenemos que seguir trabajando en ellas.
¿Te puedo preguntar algo? Entonces, ¿la autonomía, vulnerar la autonomía o hacer algo en contra de la autonomía sería discutir el mandato dual del Banco de México?
Yo creo que se puede discutir el mandato dual. Lo que no se puede vulnerar, como lo intentó, Ricardo Monreal, Gustavo Armenta, al principio del gobierno del expresidente López Obrador, cuando introdujeron una ley para modificar la ley del Banco de México para que se adquirieran dólares en efectivo, ahí se vulnera la autonomía. El Banco de México ha cambiado, la Junta de Gobierno ha sido nombrada en su mayoría por el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos una Junta de Gobierno que hoy tiene un voto disidente por un integrante de la Junta de Gobierno que sigue afirmando que la inflación subyacente sigue representando un riesgo.
Jonathan Heath,
tú lo dijiste muy bien. El riesgo de dominancia fiscal está ahí, que no es otra cosa que decir, es autónomo el Banco de México, pero la mayor parte de los integrantes de la Junta de Gobierno opinan que la inflación ya está bajo control para seguir bajando tasas de interés. Y yo sé que la discusión puede parecer baladí en un momento en que en Estados Unidos acaban de correr a la gobernadora Lisa Cook. Trump dijo, para mí no hay banco central autónomo, para mí te puedo correr, y que nuestra referencia, como referencia internacional, nos habla de que la autonomía ya no es importante. Yo creo que para un país como México, la autonomía del Banco Central nos suma más de lo que nos resta.
Yo nada más ya cerraría con decir que no puede ninguna institución envolverse en la sábana de la autonomía para no hacer cambios y para no entender que hay muchas cosas que sí están cambiando en la coyuntura y que es necesaria, en este caso parece, una discusión de fondo sobre el mandato dual, porque el hecho de únicamente anclarte en contener la inflación o mantener el poder adquisitivo te limita tu visión a decir, bueno, entonces no busco mayor empleo, no busco crecimiento económico, no busco otro tipo de cosas. Y el hecho de que hayan permitido por tanto tiempo dejar las tasas tan elevadas sí afectó tanto el crédito interno como el costo del financiamiento para el propio gobierno federal.
Y que le dio mucho dinero a los bancos.
Y que le dio mucho
dinero. Que ahora no quieren prestar.
Y no sé si quieran discutir sobre el sistema financiero también o apuntar.
Yo nada más quería recordar que cuando hablamos de mandato dual del Banco de México, estamos hablando de incorporar, además del mandato único de estabilización de precios que tiene y de protección al poder adquisitivo de la moneda, el otro mandato sería tiene que ver con el desarrollo económico y social, fundamentalmente. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Y creo que sí podríamos recuperar la experiencia que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene mandato dual. Y a mí me gustaría nada más enfatizar en que podemos seguir hablando de autonomía, pero esa autonomía no debe implicar como una isla del Estado mexicano, uh-huh, que no se coordina. Yo diría más bien que hablemos de autonomía con coordinación, con relación dialogada.
Que lo propuso la presidenta muy claramente.
Claro, lanzó dos peticiones, ¿no?, al respecto.
Y también los privados, porque sí. ¿De qué sirve que el Banco Central esté rebajando las tasas si las hipotecas siguen con las mismas tasas, o las tarjetas de crédito, los créditos de nómina? Y como decía Claudia, pues han tenido ingresos exorbitantes en los últimos años, la banca comercial, ¿no?
Una de las principales, la principal limitante de por qué las empresas dicen que les rechazan, de por qué no van a buscar crédito, es por las elevadas tasas de interés. Uh-huh. Y ahí el sistema financiero mexicano, la banca múltiple, tiene toda la responsabilidad, porque los márgenes, el ROE son elevadísimos comparados con cualquier país similar del continente.
Y los requisitos. Y uno de cada dos empleos en este país es informal, entonces de entrada es altamente improbable que te autoricen un crédito bancario porque no tienes cómo comprobar ingresos. Tus ingresos. Gente que se dedica a los cuidados. En fin, es un problema adquirir un crédito en este país. Y si lo logras adquirir, pues tal vez la vivienda que compres te termine costando 200% más en un crédito hipotecario a 20 años con la tasa de interés que tienen hoy los bancos, ¿no? Sin contar esas letras chiquitas. Entonces, pues sí hay un problema mayúsculo que va más allá de esta cúpula del Banco de México y de los consejeros y de la tasa de interés, que está impactando ya en las familias mexicanas y que los vuelve pues imposibles de hacerse de un crédito, en este caso que yo pongo el ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no? Okay. Que está demostrado.
O uno de nómina personal, que son tasas de, si es de banca múltiple, 50%, pero si estamos hablando de instituciones microfinancieras, ya estamos hablando de arriba del 100%.
Uh-huh. Te sale más caro el caldo que las albóndigas.
Y yo quisiera aportar otro elemento de que el Banco de México ya cambió sin necesidad de una reforma constitucional y sin necesidad de modificar sus legislaciones. En los últimos días se habló mucho de cómo el Banco de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto dio una opinión negativa para que los salarios mínimos comenzaran a aumentar. Ahora le quieren trasladar al Banco de México, que sucedió, esta responsabilidad de haber mantenido atados durante décadas los salarios mínimos, y que cuando lo pudieron hacer con evidencias de que el salario mínimo podía aumentar sin representar un riesgo para la inflación, el Banco de México con Carstens lanzó, tú ya lo habías mencionado, una opinión negativa. Entonces, creo que el Banco de México está centrado no en temas políticos ni de colusión con los empresarios, sino en su labor de vigilar la inflación, que sí le hace falta, compañeros y compañera, le hace falta, por ejemplo, el Banco de México puede dar garantías y no lo ha hecho.
Puede dar crédito, pero
puede, lo hace. No lo hace porque no está en su génesis, en su mandato. No está, insisto, pero garantías sí lo puede dar. O puede tener una mayor vigilancia y regulación a la banca en materia, tal vez, hasta de comisiones. Lo que hace es poner simuladores para que veamos qué tan caro está, pero nada más. El Banco de México no hace nada más.
Pues vamos a ver los comentarios, pero sí diría que el Banco de México debería de plantearse seriamente revisar algunas cosas. Buenas noches, dice Mariana Bueno. Muy oportuno el contexto histórico y económico que hace la doctora Leida Hernández sobre la autonomía del Banco de México. Un gusto escuchar este programa. ¿Me ayudas, Paul?
Claro. Lili López, la autonomía del Banco de México es necesaria. Hay que respetar la Constitución. No hay pretexto.
¿Quién gusta? ¿Leida?
Luis Fer, buenas noches. ¿Creen que si un personaje como el exgobernador de Banxico, Agustín Carstens, estuviera en tiempos de la 4T, el escenario económico sería igual o diferente?
Bueno, muchas gracias a todas, a todos, por los comentarios que siempre tienen para este programa, que lamentablemente no tenemos más tiempo porque siempre se quedan algunas ideas, pero tenemos que hablar también de otro asunto esta noche, que tiene que ver con el acceso universal a la educación media superior, a las prepas, a los bachilleratos, toda esta nueva política educativa, sobre todo para el ingreso de las y los jóvenes en este país, en este examen que antes se hacía de asignación y que ponían 20 escuelas a ver en cuál les tocaba caer y terminaban en la escuela más lejana a su casa, y entonces eso también impactaba en la deserción. Y bueno, sobre este tema que han dado a conocer ahora el secretario de Educación de este país, Mario Delgado, la propia presidenta, los resultados para este nuevo ciclo escolar que está a punto de arrancar. Ahí andamos los padres de familia con los uniformes y las inscripciones y todo ese rollo. Pero, ¿qué resultados dio ya hoy una política pública que parece que era un asunto más bien de voluntad, de creatividad y de aventarse a hacerlo, ¿no? Es decir, me parece que hay temas que generaron pues mucho más debate, más encono, inclusive ideológicamente. Pero en este asunto en particular me parece una política pública que fue muy acertada, pero fue pareciera hasta muy sencilla, con creatividad, con voluntad, con sumar a las partes, salvo la UNAM y el POLI, que no se sumaron, digamos, de lleno a este proceso de inscripción, que ahora lo detallarán, pero una política pública exitosa, ¿no? Por lo que estamos viendo, Hamlet.
Correcto. Pues el secretario Mario Delgado había sido secretario de Educación en la Ciudad de México hace algunos años. Y desde ahí ya había criticado el funcionamiento de este examen de COMIPEMS. Y lo que se generaba era que estudiantes de distintos puntos de la megalópolis tuvieran que recorrer pues distancias increíbles para poder llegar a la preparatoria. Algunos viajaban más de 2 horas. Ahora se van a conocer resultados extraordinarios.
Y los costos, correcto, de esas distancias.
Correcto. Ahora ya es la regla general que los estudiantes no van a viajar más de 5 kilómetros para llegar a la preparatoria. Y otro punto muy interesante es dejarle la opción a las familias y a los estudiantes para que ellos puedan indicar sus preferencias en razón de esa cercanía. Y eso permitió que cerca del 41% de los postulantes pudieran optar por un modelo sin examen, un modelo de acceso directo. Eso también despresuriza el sistema de la UNAM y del POLI. Y estoy seguro que vamos a ver una mejor eficiencia terminal hacia finales del sexenio. En el cuarto o quinto año del sexenio de la presidenta Sheinbaum, se va a notar que esta decisión que están tomando hoy es muy acertada. Entonces, felicitar al secretario Mario Delgado y, por supuesto, a la presidenta de la República.
Y pensar en este tipo de políticas para replicar en todo el país, Aleida, es decir, ahora se hace en donde está la mayor concentración de estudiantes, de población, que es Ciudad de México, Estado de México, pero pensar en llevar estos esquemas también a otros lugares de la República, en donde también las preparatorias de pronto empiezan a tener fama, ¿no? De que una es mejor que otra, aunque sean del mismo subsistema, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, y es que es mejor el plantel 13 que el 17, entonces ese primero se llena y después se van al 17, y se va generando este círculo que a nadie abona, y que entonces van llegando de otros lugares y justamente van dejando más lejos a los estudiantes. ¿Piensas que ahora, como, bueno, es una prueba piloto gigantesca por ser en la megalópolis, pero se pudiera llevar a todo el país?
Sí, yo creo que perfectamente se puede llevar a todo el país. El tema de que los estudiantes, las estudiantes, los jóvenes, las jóvenes puedan tener un registro de acceso a la educación media superior, y que sea el propio sistema el que determine en función también de la cercanía, del domicilio, y que así sea como se elija la preparatoria o el acceso a la educación media superior, mucho más sencillo. Yo quiero también recordar, Paul y compañeras y compañeros de la mesa, que el derecho humano a la educación para la media superior está en la Constitución, en el artículo 3 desde el 2012, ya como un derecho humano también, porque se fueron agregando, ¿no? Educación básica, luego educación media, luego educación media superior en el 2012, y luego en el 2019 se afina en la fracción décima de ese mismo artículo, del artículo 3. Yo creo que esta es un fortalecimiento a los derechos, al acceso al derecho, porque una cosa es que esté en la Constitución,
que se declare, que es muy importante. Otra cosa es también que se avance en la legislación secundaria. Y otra es que de verdad esté el acceso. Es decir, cuando ya se ejerce el derecho, cuando no solamente es declarativo, no solamente está en la Constitución y en la legislación, sino que la persona, en este caso los y las jóvenes, dicen, estoy ejerciendo mi derecho humano a la educación media superior. Es decir, ya, como lo dijo la presidenta, y se dice con los datos, ya no hay rechazados. Ya no va a haber rechazados de quienes quieran seguir estudiando en la educación media superior, no haya ni rezagados ni rechazados fundamentalmente. Esa etiqueta tan terrible que era que un joven, una joven hacía su examen y había sido rechazado del sistema educativo, ¿no? Entonces me parece muy importante.
O de su plantel, ¿no? Más bien, o sea, va hacia ese sentimiento de me rechazaron del plantel en donde yo quería ingresar y entonces tengo que ir a la opción DF, ¿no?
La pero 20, como decían,
había
hasta, ¿no?
Sí, claro.
Y entre la sexta y la 20 opción, en el 2024 con COMIPEMS, 31.4%.
Sí, que es increíble la tabla, que seguramente la vamos a poder ver en pantalla, pero es increíble cómo te ibas a las últimas opciones, ¿no? A las más lejanas a tu casa. Y bueno, pues claro, por eso los índices también de deserción, que espero que con esta política pues bajen, ¿no?
Ahí estaba importante. Ahí está el dato que estaban comentando. 31% de la sexta a la vigésima opción. Eso en la práctica es expulsarlos del sistema.
Esto es una locura. Y tienen que recorrer una hora y media para ir a estudiar todos los días, más el costo también en el transporte y demás, y el costo del tiempo. Y el otro asunto, Tonatiu, que tiene que ver con la cobertura universal, ¿no? Porque la tenemos ya en educación básica, es decir, hoy prácticamente en nuestro país está garantizado que un niño o una niña en este país tenga un espacio en la educación básica. En la educación media, entiendo, estamos como en el 80% y la tirada es llegar al 85% en este sexenio, que requiere de una inversión enorme. Y bueno, ya luego el trance para la educación superior, ahí está el gran reto y que todavía estamos muy, muy lejos de poder conseguir ese acceso. Pero también se ha invertido ahora en materia de cobertura para subir de 80 a 85%, ¿no?
Sí. Sí, ya hemos tenido, porque o sea, el problema de educación se puede plantear de distintas formas o las soluciones y las propuestas de política pública para atender ese problema implica también el desarrollo de infraestructura, ¿no? Y tenemos justamente por el claro ejemplo de las universidades Rosario Castellanos, ¿no? En temas ya de la educación superior, que yo diría, recordando el sexenio de la, bueno, que no fue sexenio, fue menos tiempo cuando fue jefa de gobierno la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, hubo varios pilares, pero destacaría en su mandato la parte de seguridad, que fue muy importante, la parte del desarrollo de transporte público, cablebús, metrobús, trolebús, pero la parte de educación también cuando fue jefa de gobierno, impresionante, ¿no? Entonces, esta modificación que tú decías que era de voluntades, más que de otra cosa y de imaginación, es muy clara. Y es que había un sufrimiento muy fuerte cuando uno llegaba a ese momento para tratar de ingresar a la preparatoria, al bachillerato, y pues tenías que esperar ese día, buscarte en el periódico, ibas al puesto de periódicos, te buscabas tu lista y a ver qué pasaba, ¿no? Y ahora ya no.
Estamos hablando del siglo pasado, de nuestra generación, pero no se despegue. Vamos a seguir hablando sobre este tema de la cobertura en educación media superior y también el acceso a educación superior. Así que no se despegue. Volvemos. America
Powerful. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Qué bueno que sigue acá con nosotros. Estamos analizando esta política pública sobre la cobertura universal en educación media superior, preparatorias, bachilleratos, los resultados que dio esta primera prueba de la nueva forma de ingresar a la educación media superior. No como en antaño, como le tocó aquí a Tonatiuh, que tenía que revisar usted en el periódico a ver si entraba y todo. Ahora ya con el mundo digital y con mucha innovación y creatividad, sobre todo en esta política pública, pero sobre todo para democratizar el acceso a las preparatorias, para también evitar toda esta mafia que existe y ha existido de los recomendados y las recomendadas y el turno, porque pues luego todos quieren ir en el turno matutino y en la escuela que históricamente tiene más prestigio, y entonces se vuelve un problema también hasta de corrupción para el tema del ingreso en los bachilleratos en este país. ¿Cómo ves todo este tema, Clau?
Que se tiene que seguir luchando contra las prácticas de corrupción en este ingreso de la educación media superior. A mí me gustaría recuperar algo de lo que se ha hablado en este momento, de cómo cambia el campo semántico del ingreso. Ya no es un concurso, ¿no? Porque era hasta ofensivo decir, va a entrar a un concurso tu futuro.
Sí, sí.
Después, pues, recuperar este ámbito comunitario, porque la educación no solamente es ir a adquirir conocimiento. Creo que aquí varios somos académicos y sabemos que la educación es formación, es pertenencia. Y es una intervención de esas políticas públicas que yo vaticino que va a ser muy exitosa, porque no se había tomado el toro por los cuernos, se había dejado a las fuerzas del mercado, aunque parezca extraño. Había escuelas que daban cursos donde cobraban mucho y si no te quedabas te devuelvo tu dinero. Había una industria de la selección de este concurso como si fuera un asunto aleatorio. 113, si no me equivoco, son los jóvenes que habían estado saliendo de la escuela. 113 jóvenes, chicas al día, que tenían que dejar la escuela porque estaba muy lejos, porque no tenían suficiente dinero para el alimento. Ahora podrán regresar a su casa, claro, y podrán estudiar, sí, podrán estar en el campo. Y yo creo que también, como lo hicieron los tigres del sudeste asiático, y menciono a Singapur, y menciono a Taipei, la intervención desde el Estado con una política pública para dirigir desde la educación media superior. A lo mejor eres un gran técnico en programación de Java, a lo mejor eres un gran técnico en matemáticas aplicadas, eres un gran técnico en soldadura, y les das a los chicos la posibilidad de estudiar. 1.8 millones de chicos ingresan en el ciclo escolar. Para dar empleo a 1 millón de chicos, necesitaríamos chicas y chicas. Por cierto, la tasa de deserción es más alta en los hombres. Tienen que salir, aquí la brecha es al revés, tienen que salir e ir a trabajar. Entonces, creo que la intervención del Estado será tan exitosa como fue la del salario mínimo, tan exitosa como la del outsourcing, y habrá mucho que resolver, pero creo que va a ser muy exitosa y yo estoy muy feliz porque hay, pues, solo 5.3 de estudiantes que no se inscribieron en la plataforma y tienen hasta el 28 de agosto para hacerlo.
Hay lugares todavía.
Hay lugares todavía.
Bien. Y me gusta mucho esto y me quedo con, pasamos del concurso al derecho.
Es tu derecho. Lo que decía Aleida.
Entonces, Aleida, también viene dentro de toda esta política pública, lo decía ahora Claudia, una suerte de tronco común también entre subsistemas, ¿no? Porque existen muchos subsistemas distintos que al final te dan una especialidad distinta, una carrera técnica, te dan otro tipo de aptitudes y herramientas. Pero va a haber un tronco común todo el arranque también para que puedan moverse entre uno y otro y sea mucho más compatible y también pues, garantice el Estado mexicano pues una base muy sólida en cuestión de educación media superior, ¿no?
Sí, y me gustó mucho esto que mencionaba a Claudia, como lo recuperaste, Paul, que no esté a concurso tu futuro, el futuro de las juventudes. Creo que esta política mira los ojos directo a los jóvenes, a las jóvenes, y les dice, aquí está el ejercicio de tu derecho a la educación. Y tiene esta opción del tronco común para que puedan ir
pues observando, autoobservándose también de qué, cuáles son las áreas que, a las que se inclinan, cuáles son las habilidades que pueden desarrollar. Y quiero recordar el número, el dato de cuánta población juvenil tenemos en el país, que es el 5.4% según datos del INEGI. Son más de 6.400.000 jóvenes que están entre 15 y 17 años, lo cual quiere decir es que esta política va a tener un impacto muy, muy grande en esa población, porque efectivamente también, como se mencionaba aquí, el abandono escolar o la deserción escolar está muy fuerte en la educación media superior. Según datos del INEGI de diciembre de 2024, para el ciclo de 2023-2024 hubo una deserción del 10.8% en la educación media superior, en la de primaria 0.1%, en la de secundaria 2.9% y en la de superior 5.7% en la superior. Entonces, efectivamente están en el foco de la educación media superior para tener, políticas que atiendan esto que está pasando con la deserción escolar de educación media superior.
Y se siguen abriendo los canales. Ahora que hablabas, por ejemplo, de la deserción en secundaria, uno de los problemas es que la secundaria puede que quede cerca de la casa o de las comunidades, pero la prepa ya está lejos, a veces incluso en otro municipio, ¿no? Entonces, el plan que tiene la presidenta Sheinbaum y que ya está en ejecución es transformar las secundarias que están subutilizadas en instalaciones para preparatoria. Y eso requiere, pues, la implementación de laboratorios y también el establecimiento de bibliotecas, mejora de los sanitarios y otros servicios que tienen las secundarias. Entonces, pronto, pues, tendremos ahí también una ampliación importante. Y ese programa sí es para todo el país. En todo el país, por lo menos, están reconfigurando 2 secundarias para volverlas preparatoria.
Maravilloso.
Solo quería puntualizar, para que no se me pase este dato. Ciudad de México tiene que ponerle atención a la educación media superior, porque 2023-2024 de ese ciclo escolar, 12.8% tienen de deserción. O sea, más...
arriba del promedio.
2 arriba del promedio.
Y el reto hacia adelante, a ver, lo que decía Hamlet, que es muy importante, de acercar los bachilleratos, las preparatorias a las comunidades, porque efectivamente, además así funciona en el país, normalmente en las comunidades hay primaria, ¿no? Uh-huh. Pero ya la secundaria se juntan 2 o 3 comunidades en una sola, ¿no? Que hace cabecera y tienen que trasladarse para allá y es un problema el transporte y demás. Y en el caso de los bachilleratos, todavía más, ¿no? Entonces se juntan más comunidades para llegar al mismo bachillerato. La política, por supuesto, debe de ser que cada vez puedas estudiar más cerca o que tengas más herramientas y elementos para llegar de manera segura y pronta a tu escuela. Pero luego vendrá el reto también, que lo que hay que cuidar es que no se haga un efecto embudo, porque vendrá también, si logramos mayor cobertura en la educación media superior, que haya mucho más estudiantes, que además no deserten de entrada por este ejemplo de que estaban muy lejos. Entonces ya van a terminar más personas la preparatoria. Entonces las juventudes van a aspirar a una carrera. Ojalá que así lo sea y que sus posibilidades le den para eso. Y hay una bronca también ya para el acceso a las universidades públicas. No tengo el dato nacional, pero me baso en mi estado. En la Autónoma de Querétaro se rechaza a 6 de cada 10 que tratan de ingresar. Ese es el promedio. Uh-huh. Digo, en carreras como medicina es de 9 de cada 10, ¿verdad? Sí. Pero el gran promedio, 6 de cada 10 se quedan fuera. Se quedan fuera de la posibilidad de estudiar en una institución pública, al menos en un estado como Querétaro. Entonces, debe de ir creciendo a la par, claro, la oferta educativa en educación media superior, sin descuidar también la educación superior, porque si no, al final, pues vamos a llegar a este efecto.
Pero justo creo que la presidenta lo ha dicho varias veces, y ese mismo análisis, el hecho de que tengas una primaria te obliga a tener una secundaria y te obliga después a tener una preparatoria y seguir el camino hasta la universidad. Es decir, sí está en el diagnóstico de la necesidad y justo por eso el desarrollo de infraestructura en todos los niveles de educación. Y la parte de estas universidades autónomas, ¿no? También, creo que la UNAM y el POLI, a pesar de que no se suman a este esquema, digamos, de cambio, sí hacen algunas modificaciones. Ahora el examen para ambas fue en línea, incrementaron
con inteligencia
también
artificial,
la supervisión de inteligencia artificial para tratar
está
de prevenir.
Está bien que lo vayan implementando, bien. Claro.
Y también el número de lugares, ¿no? Porque también incrementaron el número de lugares en las dos universidades, digamos, insignia a nivel nacional. Y eso también es muy importante porque están atendiendo ese llamado a esa coyuntura que obliga a repensar cómo estabas haciendo las cosas, digamos, y cómo puedes hacerlas mejor al amparo de esta política nacional, ¿no? Y justo es en beneficio de todos, ya lo decían ustedes, un país con mejor educación, pues, tendrá entonces distintas posibilidades, estará en una situación completamente distinta y buscando esas capacidades ahora en ingeniería, ¿no? En matemáticas, en ciencias duras, que también es algo que es parte del discurso nacional y desde el gobierno federal, incrementar el número de egresadas incluso en este tipo de carreras, algo muy importante que también tendrá que participar fuertemente la CECIT, ¿no? La que fue en el sexenio anterior y varios sexenios, el CONACYT, ahora que es elevado a secretaría y tiene una participación muy importante de la mano de la Secretaría de Educación Pública, cada quien en su ámbito de competencia.
Y los estudiantes no están a su suerte, porque todos los estudiantes de nivel medio superior en el sistema público pueden acceder a una beca. Y eso es importante también para eliminar la deserción y para prevenir la violencia, la vinculación con delincuencia organizada y la inseguridad. Los estudiantes ya no van a tener que viajar 2 horas de noche para regresar a su casa en transporte público, que quizá no sea tan seguro, pero al mismo tiempo tendrán esta beca. Yo creo que eso ayuda
no
en todos los sectores.
Sí, que es de 1.900 pesos bimestrales, ¿no? La beca Benito Juárez para educación media superior. Y sin duda, a ver, coincidiendo, la educación es una de las mejores herramientas de movilidad social en el mundo y hay que apostarle siempre a esto, ¿no, Claudia?
Sí, hace unos días platicábamos sobre la pobreza multidimensional y precisamente el rezago educativo, que tú lo has mencionado en varias ocasiones, es un asunto pendiente. Después de la pandemia aumentó la deserción, después de la sindemia que implicó muchos problemas sociales, creo que esta política nos va a representar que dentro de 2 años estemos revisando a la baja también rezago educativo. Y creo que estamos frente a la disyuntiva también, o frente a la oportunidad, mejor dicho, de cambiar nuestro enfoque. No todo mundo tiene que ir de pronto y ya en la línea a una universidad. Tenemos hoy un secretario de Estado que salió de una educación técnica y que hoy es secretario de Estado. Que esa educación técnica le permitió, y me refiero a Pepe Merino, a quien le mandamos un saludo, que logró a través de una educación técnica después seguir estudiando, trabajar y crecer. Entonces creo que, como ha sucedido también en la Unión Europea, hay muchísimas carreras técnicas que te permiten tener un muy buen ingreso. Un operador, por ejemplo, de unidades de transporte bilingüe, muy bien capacitado, que puede tener un sueldo superior a muchos profesionistas. Entonces, creo que también nos da la oportunidad de valorar las carreras técnicas de una mejor manera.
Sí, y que sea una decisión, ahí sí, completamente individual. Es decir, no un tema de privilegio, es lo que yo planteo. Si un joven, una joven en este país quiere estudiar una carrera, que pueda estar garantizado su derecho a hacerlo, ¿no? Es este tema del desajuste que hay siempre y cómo quien nació más privilegiado y quien tiene mejores condiciones económicas, pues normalmente es quien puede estudiar hasta donde quiere. Y eso es lo que hay que terminar para que la educación sea para todos y para todas. Y hay que empezar, claro, se empezó con la educación básica, se logró, ya es universal. Ahora lo que se discute es la calidad educativa, pero no la cobertura. Y en el tema de educación media superior, pues ojalá que ya en los próximos años, el próximo sexenio, ya no estemos discutiendo la cobertura, sino también la calidad, ¿no? Y entonces ya podamos migrar hasta la educación superior.
Pues sí es una discusión que tenemos que tener y creo que son pasos los que se están dando en ese sentido. Otra variable muy importante, y bueno, también antes de decirlo de la variable, esto es parte justo de atender las causas, ¿no? vamos a atender las causas de la violencia. Una de las causas de la violencia, por supuesto, que es la deserción. Otra es, pues, y parte de las variables que impactan a la deserción al alza es no tener ingresos para poder mantenerte durante tu etapa de estudio. Y justo también hay una política pública para, ya lo decían, becar a una cantidad importante de estudiantes de distintos niveles educativos.
A todos.
Disminuyendo una de las problemáticas más fuertes, ya decíamos acá, la pobreza multidimensional se verá afectada, pero también seguramente habrá una disminución en términos de homicidios, ¿no? De robos, de distintos elementos alrededor de estos fenómenos, ¿no?
Sí, yo quiero recuperar esto que decía hace un rato Claudia, de el ejemplo de los tigres asiáticos, ¿no? De los países asiáticos que han tenido un buen desarrollo económico, pero que han usado también la educación, o sea, le han puesto atención a la educación de manera muy fuerte. O sea, el desarrollo económico va de la mano del fortalecimiento de la educación de las personas en el país, en cada país, ¿no? En ese sentido, podemos después, ahora estar en el tema de la cobertura, después tenemos que seguir avanzando en el tema de la calidad, como también lo mencionó Paul, y para el tema de la calidad educativa tenemos que pasar por el tema de aumento de salarios a los profesores y sí, profesoras, justo. Y fortalecer su formación académica. Es decir, su capacitación, su formación continua para que vaya de la mano tanto la mejora en las condiciones de vida de la planta docente en el país como su formación académica y que eso impacte en la educación de las juventudes, de las infancias, de los niños, niñas y jóvenes en el país, ¿no?
No, bueno, es que el tema entonces nos da para muchísimo porque también es la actualización en materia de capacitación docente con las nuevas tecnologías, pero que esas nuevas tecnologías también las podamos aterrizar en los planteles educativos, que los planteles educativos tengan de entrada acceso a internet, bueno, que tengan agua, que tengan acceso a agua, que tengan bebederos, en fin, todo el tema que tiene que ver también con la infraestructura educativa, que también se requiere de muchísimo presupuesto, pero justamente si queremos tomar la educación como una herramienta de movilidad social, pues en consecuencia le tienes que dar a quienes menos tienen las mayores capacidades, claro, y las mejores herramientas. Y eso pasa por inversión en tecnología, en actualización a los docentes. Y bueno, es un tema inacabado. La verdad es que podríamos estar hablando del sistema educativo mexicano 3 noches seguidas aquí en Maciusare, pero solamente tenemos los martes. Pero me parece que coincidimos todos en la mesa que fue una política pública exitosa. Con creatividad y con voluntad, así la quiero enmarcar yo y creo que están de acuerdo conmigo en que se requería de mucha voluntad, de mucha creatividad, de escuchar también a las familias, a las juventudes, lo que estaban viviendo, lo que pasaba, gente como Tonatiuh que buscaba en el periódico a ver si se encontraba. Y lograr entonces una respuesta y en consecuencia una oportunidad para construir una carrera y una historia de éxito, ¿no? Entonces, pues, perdón, de nuestra parte fue todo, se nos acabó el tiempo este martes de Maciusare, pero no se preocupen, nos podemos ver acá el próximo martes con ustedes aquí en Canal 11 y Canal 22. Gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.